Hologramas, divulgación científica en Radio Universidad con Fernando Sánchez Pita.
La ciencia se llama la paleocrococeloniofagología. Paleo, antiguo. Croco, cocodrilo. Quelonio, tortuga. Fago, comedores. Logía, ciencia.
Hoy tenemos un holograma que nos transportará a épocas pasadas, pero no en cuestión de años, sino en millones de años, ya que hablaremos de paleontología, y para ello hoy nos acompaña Emiliano Jiménez Fuentes. Emiliano Jiménez es el director de la Sala de las Tortugas de la Universidad de Salamanca. Es especialista en tortugas y cocodrilos fósiles, además de profesor de geología en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca desde hace nada menos que 44 años. Bienvenido a Hologramas, Emiliano.
¿Qué tal? Buenas tardes.
La Universidad de Salamanca cuenta con uno de los mayores depósitos fósiles de España. De hecho, quien visite la Facultad de Ciencias puede ver en su entrada algunas muestras, pero hay mucho más. ¿Qué es lo que podemos ver en la muestra completa?
Bueno, podemos ver la mejor colección de tortugas fósiles que hay en España y casi en Europa. Y en el mundo, claro, porque aparte de las europeas, solamente Nueva York y Washington las pueden superar. Además, se puede ver la mejor colección de cocodrilos fósiles de España y también la mejor colección de perisodáctilos del Eoceno de España. Perisodáctilos, para aquellos que no recuerden lo que son los ungulados de dedos impares, de los cuales en Salamanca, pues y en Salamanca y en Zamora aparecieron una gran cantidad, acompañando a las tortugas, que son los animales, no los dominantes, sino los más abundantes. A este respecto, os voy a contar una anécdota, y es que Julio Verne, en una novela, no recuerdo el nombre, A través del Orinoco, me parece que se llamaba, cuenta nada menos que en el siglo XIX unos exploradores, para cruzar un río, hicieron nada menos que pasar no sobre las aguas, sino sobre las tortugas que estaban nadando sobre las aguas. Eso es una exageración enorme, pero indica cómo en algunos sitios en las selvas amazónicas, en el siglo XIX, había tal abundancia de tortugas que no es que se pudiera hacer eso, pero sí que eran muy abundantes. Bueno, pues hace unos 40 millones de años, aquí en tierras de Salamanca y de Zamora, ocurría lo mismo. Las tortugas eran los animales, con mucho, los más abundantes. Junto a ellos, pues acompañaban lo mismo que hoy hay en el... No, lo mismo no, porque los mamíferos no eran nada abundantes. Me refiero a las nutrias, por hablar de animales de los ríos. Pero sí, había una gran cantidad de cocodrilos, que son los otros animales dominantes, y que además estos cocodrilos no solamente eran los reyes de los ríos, sino que había otro tipo de cocodrilos desaparecidos, precisamente estos son los últimos que existieron sobre el planeta, que eran cocodrilos corredores, eran los depredadores terrestres, como posteriormente lo fueron los carnívoros, el león, etcétera, y como anteriormente fueron los carnosaurios, entre los cuales está el tiranosaurus y otros animales sobradamente conocidos especialmente por todos los niños. De manera que los paisajes que podíamos ver hace 40 millones de años, pues son completamente diferentes. Bueno, pero si te parece, luego hablaremos más de esta cuestión.
La paleontología se entiende como la ciencia que estudia el pasado de la vida sobre la Tierra a través de los fósiles. En esta definición tenemos que entender Tierra como planeta, ya que de lo contrario estaríamos dejando de lado al mar y un sinfín de especies marinas. ¿Cuál de las dos ramas es la que goza de mejor salud? ¿El análisis de la paleontología en la Tierra o en el mar?
Si nos referimos a animales invertebrados, es evidente que los fósiles que se estudian en todas partes son marinos, en su gran mayoría. Hay algunos lacustres, pero fundamentalmente son marinos. En cambio, si nos referimos a la paleontología de los vertebrados, lo que se estudia siempre son animales terrestres. Concretamente, y refiriéndonos ya a lo que hay en la sala de las tortugas, tengo que decir que animales marinos no hay más que uno, que es una tortuga del Pacífico actual, o sea que no es fósil, sino que está disecada. Es el único ejemplar marino que hay. Todos los demás son terrestres. A este respecto, recuerdo haber leído a Unamuno, cuando se refería a los estratos del Teso de la Flecha, andaba diciendo, o sea, decía él, dice, aquellos movimientos marinos que provocaron la sedimentación de todo esto. Unamuno, con todos mis respetos, ahí estaba equivocado. Ahí nunca hubo mar. Siempre fueron sedimentos fluviales o fluviolacustres.
Hoy en día se está hablando mucho de los cambios climáticos. ¿Qué es lo que aporta la paleontología?
Pues aporta bastante. Hasta hacer pensar que lo que estamos padeciendo ahora, pues habría que llamarlo de otra manera, pero no cambio climático. O bien a los cambios geológicos, llamarlos de otra manera más dramática. Porque lo que estamos padeciendo ahora no es nada del otro mundo. Esto lo venimos sufriendo desde hace nada menos que 1 millón de años. Y esto los paleontólogos lo sabemos de sobra. Me estoy refiriendo a que estos son cambios pues normales dentro de la evolución del planeta y que a lo largo, no ya de la historia del planeta, sino de la historia del hombre, se han repetido multitud de veces. No hay que asustarse por ello porque vaya a haber un tiempo más frío o más seco. Hombre, evidentemente la humanidad tiene que prepararse para todo esto, porque, claro, acordémonos de la Biblia cuando José decía que después de 7 años de bonanza iban a venir 7 años de hambre. O sea que esto también se podría haber dicho que es un precedente de un cambio climático parecido al actual. No, la paleontología lo que aporta son cambios muchísimo más dramáticos. Y en la sala de las tortugas pues podemos tomar conciencia por lo menos de 2 cambios fundamentales que hacen que la fauna existente hasta entonces en la península ibérica desapareciese y fuese sustituida por otra. Desaparecer no quiere decir que de la noche a la mañana vaya a acabar el mundo y vaya a empezar una nueva creación. No, estos cambios son paulatinos, se producen en cuantas decenas de miles de años, pero suponen un cambio drástico. Y así, hace más de 1 millón de años, el clima que teníamos aquí era tropical, pero imaginémonos un paisaje como de sabanas, como los que están ahora mismo en el África Oriental, con sus mastodontes, sus jirafas, sus rinocerontes y sus tortugas gigantes. Y esto, hace 1 millón de años, hubo un cambio que acabó con todo aquello y se produjo una serie de glaciaciones y periodos interglaciares con cambios climáticos intermedios parecidos a los que tenemos ahora. Y hace unos 22 millones y medio de años hubo otro gran cambio drástico que supuso la desaparición de una fauna tropical parecida a la que había, a la que hay ahora en África Central o en América del Sur, con sus selvas tropicales y sus grandes ríos caudalosos. También hace 22 millones de años, 22 y medio, se produjo un cambio muy drástico que acabó con todo aquello. Los animales que podían emigrar, migraron. Y encontraron hueco otros animales procedentes de otros lugares, que son los que acabo de decir, habitantes de sabanas. Se habla muchísimo de un gran cambio drástico también, que es el que supone el final de la era secundaria y el comienzo de la terciaria. Los datos que dispone la sala de las tortugas, bueno, los datos en general, nos dicen que ahí no hubo un cambio climático, que la misma fauna, vamos, parecida, hubo antes y después. Lo único que ocurrió fue una gran catástrofe, como fue el choque de un meteorito, que es lo que aboga todo el mundo. Todos los científicos pues están de acuerdo ya, casi todos, en que supuso un accidente de tal calibre que supuso la desaparición de gran cantidad de animales y vegetales, y únicamente algunos pudieron sobrevivir y se encontraron con un mundo vacío que poco a poco fueron rellenando con nuevas formas.
La paleontología se entiende como la ciencia que estudia el pasado de la vida en la Tierra a través de los restos fósiles y es muy cercana a otras ciencias como la geología y la biología. Estas ciencias es mucho más que desenterrar unos fósiles y catalogarlos. También se encarga de la reconstrucción de seres vivos, estudiar los orígenes de los mismos, así como sus posibles evoluciones. Gracias a esta visión del pasado es posible entender la actual biodiversidad, así como la distribución de la misma a lo largo y ancho de nuestro planeta. Y algo muy importante que no debemos olvidar es que gracias a ella conocemos los cambios del pasado que nos pueden ayudar a desenvolvernos mejor en el futuro.
Hologramas. A lo largo de una investigación, el trabajo de un paleontólogo varía. Y llega un momento en el que debéis hacer trabajos de anatomía comparada y así colocar al fósil dentro de una familia u otra. ¿Cómo se desarrolla ese proceso?
Bueno, ese es un proceso normal. Te voy a contar mi experiencia personal. Cuando llegué aquí aparecieron unas tortugas, como dijo un compañero tuyo, fueron las tortugas las que me encontraron a mí, no yo a ellas. Porque yo era especialista en mineralogía, pero éramos 2 geólogos los que estábamos aquí y nos teníamos que repartir todo lo que salía entonces. Te estoy hablando del año 65. Salieron unas tortugas y entonces yo me hice el reto de determinarlas. Entonces lo que hay que hacer es, primero, compararlas con los conocimientos sobre tortugas actuales. No tenían nada en absoluto que ver con los Galápagos ni con las tortugas terrestres que actualmente viven en la península ibérica. Entonces hay que husmear en la bibliografía, que a veces se tiene que remontar hasta mediados del siglo XIX. Y entonces poco a poco, a lo largo de meses de búsqueda, pues te vas dando cuenta de que esos fósiles que has encontrado son parecidos a otros que existieron en determinados lugares del mundo y en determinadas épocas. De esa manera llegas a la conclusión de que ahí ha habido unos animales de unas familias que hoy no existen, que existieron en el pasado, y a continuación la labor está en investigar todos los conocimientos que hay sobre esa familia de reptiles en este caso, para tratar de identificarlos con una especie de las ya conocidas, de las especies fósiles, o bien, si es diferente, tratar de demostrar que son unas especies diferentes y entonces creas un nombre. Como yo creé el nombre de Neokelis salmanticensis, dedicada a los salmantinos, otras les dediqué a investigadores de la Universidad de Salamanca, como eran Antonio Arribas, le dediqué una especie que se llamó Duerokelis arribasi, o Bartolomé Casaseca, al que le dediqué una especie que se llamó Aleokelis casasecai. Respecto a los nombres, bueno, pues el autor de una especie tiene la facultad de ponerle el nombre que le dé la gana. Hay en esto historias en la paleontología de lo más curioso, pero vamos, no, creo que no es este el momento de contároslas. Son anécdotas muy curiosas y muy divertidas. Si os parece algún día, pues os hablo de estas cosas. Bueno, hace unos años me dedicaron a mí otra especie, que se llama Aleokelis jimenezi. Es una desgracia que en España actualmente no se conozca nada del latín, que se haya prescindido de los estudios en latín. Se suele poner el nombre siempre en genitivo, terminado en i, si es masculino, o en ae, si es femenino, o ensis, si es dedicado a un conjunto de